En Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine, con Dani Guerreiro.
Y 10 minutos, Egunon. Continuamos en este Egunon Magazine que ampliaremos hasta la una para traer las últimas noticias de actualidad con 16 grados en Bilbao. Un día algo más gris que el de ayer, en el que brilló el sol por lo menos por la mañana, aunque ya sabemos que tenemos una meteorología estos días algo inestable, que lo mismo nos encontramos con sol como con lluvias. Están siendo días intensos para tener que adaptarnos de la noche a la mañana y de la mañana a la tarde, todas y cada una de las jornadas de esta semana. Hoy un programa especial, el que tenemos por delante, mirando a esa Agenda 2030 que tanto nos preocupa, esos objetivos de desarrollo sostenible que queremos cumplir, por supuesto con la participación de todos y cada uno de nosotros y también de los oyentes de Radio Popular Herri Irratia y de este Egunon Magazine, que ya están activos en el 688-88-77-88. Os leemos durante las dos horas de programa, opinando de cualquier cuestión que vayamos tratando y, por supuesto, participando, formando parte activa de este programa. Parte activa, como cada mañana, es Edorta Román, nuestro meteorólogo de cabecera.
Conforme avance la mañana, los claros ganarán terreno a las nubes. Todavía puede caer algún chubasco, sobre todo en la costa. Y luego notaremos cómo, de manera gradual, el ambiente estable se irá imponiendo, con valores en torno a los 18 grados en la costa, en torno a 15 grados en el interior. Y tendremos una tarde más tranquila ya con nubes y claros. En cuanto a próximos días, el viernes y el sábado volveremos a tener tiempo variable, inestable, sobre todo durante la mañana del viernes, va a ser el momento más lluvioso de la semana. A partir de media tarde la estación poco a poco irá siendo más estable. El fin de semana tendremos un poco de todo. El sábado será parecido a la jornada de hoy. Comenzará de nuevo con el paso de un frente que dejará cielos cubiertos y algún chaparrón durante la mañana del sábado, pero luego poco a poco, a partir de mañana, ocurrirán dos cosas. Primero, se impondrán poco a poco los claros en Vizcaya, dejará de llover y además el viento del sur hará su aparición durante el mediodía tarde del sábado y subirán las temperaturas. Estaremos en el entorno de los 20 grados durante la jornada del sábado. Esta subida de las temperaturas que tenemos en la jornada del sábado tendrá su continuación durante la jornada del domingo. Será un día en el cual tenemos predominio de los claros, tenemos máximas en torno a los 22 grados.
11 y 13 minutos hablamos de Agenda 2030, ese acuerdo logrado en 2015 en la ONU para alcanzar 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas concretas que contribuyan en 2030 precisamente a un mundo más justo, ecológico, próspero y pacífico. Una labor fundamental están llevando a cabo desde Euskalit con esa guía que han elaborado para las empresas. Hablamos ya con el responsable de comunicación de Euskalit, Patxi Pardo. Egunon, Patxi.
Egunon, Dani.
Bueno, hablamos de esa importancia que tiene la guía para que las empresas también sean partícipes de estos objetivos de desarrollo sostenible.
Sí, así es. Las empresas, no solo las empresas, todas las organizaciones, ¿no? Uh-huh. La Agenda 2030 nos compete a todos y a todas, no solo a los gobiernos, a las administraciones, sino todo eso tiene que ir bajando hasta compromiso a nivel individual, y como la mayoría de las personas estamos integrados en algún tipo de organización por nuestra actividad laboral o actividades de cualquier tipo, pues son las organizaciones pues el vehículo en el que canalizar todo este despliegue, ¿no?
Claro, hablamos de un marco para la incorporación de esos objetivos de desarrollo sostenible protagonistas de la Agenda 2030 en la gestión de estas empresas y organizaciones que has citado, también esa serie de apoyos para ir avanzando. ¿Cuáles son los puntos clave dentro de esa guía que habéis elaborado?
Bueno, el principal punto clave yo creo es que la guía te permite una reflexión de cómo de preparada o de adaptada, de optimizada tienes tu sistema de gestión, tus prácticas de gestión para impactar, para tener resultados efectivos en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Desde el punto de vista con un enfoque de sostenibilidad. Eso permite a una organización, más allá de hacer acciones puntuales o de promover prácticas pues más sostenible, más allá de eso, como digo, más allá de promover simplemente eso, lo que la guía te facilita es integrar esas prácticas para que sean ejercidas de una manera sistemática, que no sean cosas puntuales, ¿no? Y se logren así objetivos con impacto real, resultados reales.
Es decir, elaborar una herramienta de trabajo, una metodología concreta que puedan seguir las diferentes empresas y organizaciones. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para todas aquellas que quieran formar parte de estos ODS?
Bueno, en primer lugar hay que decir que esto ahora mismo todavía está en una fase piloto, lo estamos desarrollando y estará disponible para cualquier organización a partir del año que viene, de 2024. Hay diferentes formas de utilizar la guía o de avanzar aquí. De hecho, nuestro marco, nuestra guía, es la fase más avanzada de una guía que está a disposición de todo el mundo, que ha promovido pues la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030 del Gobierno Vasco. Pues hemos entre el grupo de agentes del foro multiagente, diferentes organizaciones que colaboramos queremos contribuir a la Agenda 2030, a la Agenda Vasca 2030, hay publicada una guía con diferentes niveles, desde un primer nivel de aproximación a una organización, una empresa que esté en el primer nivel, pues la forma más eficiente sería empezar por esa guía, ¿no? Que es el ABC de la Agenda 2030. Empezaría una fase de aproximación, de marcarse con su actividad diaria, su gestión actual, qué indicadores y qué objetivos se pueden marcar ya para un primer bloque de área de actuación sobre la erradicación de la pobreza y compartir la prosperidad, para promover la igualdad social y para la mejora medioambiental. Esa sería la primera fase de aproximación. Luego habría una segunda ya de iniciación, que sería ir viendo ODS a ODS qué objetivos y qué indicadores se podría proponer, se pondría abordar una organización en función de su de su ámbito, ¿no?, de su actividad, en relación con su actividad y con sus circunstancias. Y ya la tercera, de profundización, es donde entraríamos ahí, pues, el marco de integración en la gestión de los ODS de Euskalit, ¿no? Es ahí, en esa tercera fase, cuando ya dices, vale, todo lo anterior, que eran cosas que voy haciendo según voy siendo cada vez más consciente o cada vez comprendo mejor la lógica de los ODS, pero ahora es ya cómo integro todo eso en mi gestión diaria, ¿no?, en el día a día. Y es ahí es donde entraría nuestra guía, el marco que estamos haciendo, y que, bueno, es, como he dicho al principio, para cualquier tipo de organización, de cualquier sector, y una herramienta que parte del autodiagnóstico, ¿no?
Vale.
Que cada organización, pues, debe interpretar y adaptar a sus circunstancias.
Vale, por lo tanto, estará plenamente disponible, tal y como apuntabas, a partir de 2024, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, en tan solo 2 meses. Ahí ya podremos implantar, ¿no?, este marco, esta hoja de ruta para las empresas y organizaciones. Pero si no me equivoco, actualmente Pache está en fase piloto. No sé, ¿qué podríamos reseñar? ¿Cuál está siendo el funcionamiento en esta fase piloto?
Sí, como no puede ser de otra forma, el desarrollo pues ha sido muy participativo. Han participado muchas organizaciones y personas de todos los ámbitos, del ámbito empresarial, universitario, asociativo, de organizaciones medioambientales, sociales. Y hemos ido construyendo la propuesta del marco y lo hemos empezado a testar, a hacer unas pruebas piloto, pues también en diferentes tipos de organizaciones. Vamos ya, pues, estaremos ahora ya este mes finalizando al final en una docena de organizaciones, y el balance pues es muy positivo. Es muy positivo, por un lado, porque estamos recibiendo muchas ideas y cuestiones para la mejora, para completar y perfeccionar el marco, y en principio estamos viendo que el marco funciona, es fácil de comprender, aporta valor tanto a organizaciones que están empezando como a las que llevan ya muchos años y han desplegado un montón de acciones y tienen ya una estructura, una integración de los ODS en su gestión. A esas también les aporta una forma de ordenar todo esto, de compartir, de poder comunicarlo, y te permite identificando pues aquellas fortalezas que puedes mejorar, te permite priorizar en qué áreas tienes que incidir para lograr una sostenibilidad más sostenible, ¿no? Un desarrollo más sostenible, comprender el impacto que tienen los ODS en tu sistema de gestión, y te permite también posicionar a tu organización en un nivel de avance frente a los ODS y a la Agenda 2030.
Pues estaremos muy muy pendientes, Pachi, de ese desarrollo ya cuando se ponga en marcha desde el próximo 2024 esta guía que habéis elaborado desde Euskalit para que las empresas, las organizaciones formen parte activa desde luego de esta Agenda 2030 y se unan al camino que estamos recorriendo toda la sociedad hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Pachi Pardo, responsable de comunicación de Euskalit, muchísimas gracias por acompañarnos. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Glamour, moda, diseño desfilarán en esta nueva edición de Bilbao Fashion Week. El estilo de Bilbao abre una gran pasarela este sábado 11 en el Palacio Euskalduna. A las 8 de la tarde, comercios, diseñadores, peluquerías nos mostrarán las últimas tendencias. Lo puedes seguir en streaming en el canal de YouTube de Bilbao Centro. Bilbao Moda Andago.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Cabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con los nuevos modelos de zapato feroz, abrigos de embarazo y porteo, muchas novedades en juguetes y talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
¿Quién no ha dicho alguna vez?
Yo nunca tendré móvil, no utilizaré internet. Nunca compraré online, jamás teletrabajaré. No buscaré pareja en una app, nunca. Ni voy a ver una serie en el móvil, nunca.
Juntos hemos hecho un gran viaje. Qué ganas de saber lo próximo que nunca utilizaremos. Euskaltel, ¿qué quieres mañana?
El pollito pi.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Pasa, prueba y ahorra. Hasta un 60% de descuento. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. Teléfono 94-694-7693. Colchoneríasmiluna.com.
¿Buscas una experiencia gourmet diferente a lo típico en el corazón de Bilbao? La Manducateca es tu destino. Amplia selección de quesos, vinos, cervezas artesanas, cestas personalizadas para regalos. Descubre sus delicias en General Concha 7, Bilbao, tu lugar para lo mejor en quesos y más.
Y 26 minutos, seguimos en este Egunon Magazine con 16 grados en Bilbao, hablando de la Agenda 2030, aunque vamos a hacer un breve alto en el camino porque como cada jueves tenemos el espacio dedicado al cine, a la cartelera, y ya está por aquí nuestro compañero Koldo Campo con nuestro experto cinéfilo Pablo de los Ríos Enríquez para traernos lo más reseñable de este fin de semana.
Va de cine, este es el espacio que abrimos ahora aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Irratia con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon, Koldo, muy bien.
A ver, Pablo, hay cosas que tengo que preguntarte porque me han sorprendido. He visto The Marvels. No es que haya visto The Marvels, es que he visto que se va a estrenar The Marvels, mañana. El ocaso de Marvel en los cines, ¿no?
Sí, The Marvels, yo diría que es eso, el ocaso de Marvel, pero de Marvel la marca, sobre todo en su salto a las pantallas. Llevamos casi 30 películas de adaptación de los famosos cómics de Marvel, y en este caso nos llega la última película, que es secuela a su vez de Capitana Marvel, las aventuras de esta ultrapoderosa superheroína. La primera película recibió en su día muchísimas críticas negativas. A mí me gustó, me pareció que era una película que jugaba muy bien con ese estilo de invasiones alienígenas que tanto vimos en los años 90, porque la primera se ambientaba en los años 90 con aquel Samuel L. Jackson rejuvenecido, que estaba muy bien hecho. ¿Qué pasa? Que ahora, claro, desde el estreno de aquella primera Capitana Marvel hasta ahora han pasado más de 5 años, y eso supone que han pasado más de 15 productos más Marvel. Y eso implica que para poder entender esta de Marvels tienes que haber visto todo ese series, películas, cortos de Marvel. Y la verdad que pedirle eso al espectador media me parece muy exigente. Yo, que ya me conoces, lo veo todo, pues a día de hoy no me he puesto al día con todo lo de Marvel, con lo que si ya me hipotecan para ir a ver esta de Marvel, ya de base me entra pereza. Y esa pereza se me refuerza cuando leo las críticas. Ha tenido las peores críticas de cualquiera de estas 30 películas de Marvel que nos han llegado en los últimos 15 años. Con lo que desde luego muy alentador no es. Algo positivo que tiene esta de Marvels, que también es la película más corta del estudio, es una película que dura hora y media clavada. Con lo que bueno, si no es muy buena, el sufrimiento no va a ser muy largo.
No llegará al final, bueno, no llegará al principio. Ya te lo aviso yo, que me temo yo que me vas a seguir, que seguir contando la película porque a mí me cuesta mucho. Ya, yo digo ya, pero tanto superhéroe, no hemos acabado ya.
Yo creo que el problema de Marvel es el de siempre, que intentan hacer siempre la misma película y solo en contadas ocasiones contratan a directores, guionistas, que de verdad son autores. Como por ejemplo, yo siempre reivindico la saga de Guardianes de la Galaxia, que me parece especialmente buena, pero creo que esta de Marvels no está muy lejos de
yo,
eso.
Yo la verdad es que me agotan, ya tanto superhéroe me agota mucho. Bueno, vamos con otra película para ver si ponemos una sonrisa. El Favor, que es una comedia dramática, ¿no?
Eso es una comedia dramática sobre secretos familiares. Es una película española con la gran Inma Cuesta, Diego Martín, Sara Sálamo, son caras muy conocidas. Y en este caso, bueno, pues nos plantean una premisa que está bastante gastada, pero que si la... Yo no he visto la película porque se estrena mañana, pero que si la juegan bien, sobre todo con sacando le jugó al reparto, puede ser una cosa divertida. Va de que fallece una tía, ya anciana, de una familia adinerada y, bueno, en este concepto muy americano, ¿no?, se cita por parte del notario a todos los herederos para leer las últimas voluntades, ¿no?, que eso aquí en España no se hace así, pero bueno. Y resulta que esta señora fallecida pues ha puesto una serie de condiciones, ¿no?, a sus sobrinos y a los herederos para poder, en efecto, cobrar esa herencia, ¿no? Y es una especie de juego del gato y el ratón, con una serie de pruebas, todo con un trasfondo, bueno, pues un poco de ese humor cínico, negro, muy nuestro, ¿no?, de intentar sacar partido del fallecimiento de la tía. Y yo creo que ya solo por el reparto pues puede ser una comedia dramática resultona para echar un rato agradable.
Bueno, pues seguro que sí. Y me cuesta, es que últimamente se está promocionando mucho en otros programas de televisión.
Sí.
Claro, y estas cosas sirven porque son al final marketing. Sí, marketing para la película, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Un amor. ¿Esto de qué va?
Un amor es la nueva película que también se estrena mañana de Isabel Coixet. Isabel Coixet también es una directora con la que tengo una relación de amor-odio, ¿no? Porque hay películas suyas que me encantan, como Mi vida sin mí. Mi vida sin mí es una de las mejores películas españolas hechas en la historia. Pero luego tiene otras películas, como una de terror que hizo hace 8 o 10 años con una actriz de Juego de Tronos, que me parecen espantosas. En este caso, Un amor parece que es de las buenas, parece que es de las películas buenas, porque es un drama romántico que Isabel Coixet tiene muy bien cogido el punto a estas historias intimistas con personajes contrapuestos que encuentran lugares comunes, ¿no? En este caso, los protagonistas son Laia Costa y Jovin Kerskerian, el famoso grandullón de la Casa de Papel, ¿no? Este chico que se parece un poco a Javier Bardem, aún más embrutecido, que es un estupendo actor. También sale Hugo Silva. Y bueno, nos cuenta una historia sobre una mujer joven que se muda a un pequeño pueblo rural para escapar de sus problemas y allí pues se enamora del chapuzas local, ¿no? Del técnico de reparaciones local, que le llaman el alemán, que está interpretado por este actor, por Jovic. Y la verdad que yo he visto el tráiler, no he visto la película, pero tiene pinta de ser Isabel Coixet en su mejor forma. Un drama romántico de estos que te enternecen, que te remueven y que yo estoy convencido que va a sonar mucho en los próximos Goya. O debería, vamos.
Bueno, ya veremos a ver. Nos vamos a La bala de Dios. ¿Esto qué es?
Pues La bala de Dios vendría a ser una película de Liam Neeson, pero sin Liam Neeson.
Ah, bueno,
es un thriller de acción de venganzas, ¿no? Está protagonizado por un policía que asiste a cómo una secta satánica asesina a su familia y, cansado de que la policía no localice a los asesinos, pues emprende un particular camino de venganza.
De verdad,
¿no?,
que no he visto esto yo.
Bueno, yo creo que la hemos visto todos 7 veces. De hecho, podría decir hasta 2 películas de Nicolas Cage que van de lo mismo y tienen exactamente la misma trama. ¿Por qué la destacamos? La destacamos porque el protagonista es Nicolas Coster-Waldau, que este nombre igual tan complicado no le suena a nuestros oyentes, pero la cara seguro porque es el famoso Jamie Lannister de Juego de Tronos, un actor que la verdad que es muy resultón, muy solvente y que yo creo que le pega muy bien el papel de tipo duro con esa mandíbula cuadrada que tiene. También sale Jamie Foxx y un buen aval para esta película, que puede parecer un thriller del montón de videoclub, no es su director, que es Nick Cassavetes, que principalmente es actor y cuando dirige hace cosas que están bastante bien. Es el director, por ejemplo, de la famosísima El diario de Noah, que yo creo que es una película que todos conocemos, todos hemos visto y que yo me tocó en mi adolescencia y vi varias veces, así como John Q, aquella de Denzel Washington que se encerraba en un hospital para salvar la vida de su hijo, que bueno, que era un telefilm deluxe, pero estaba bastante bien, ¿no?
Bueno, pues bien, pues esto es lo que tenemos entonces, aparte del reestreno del Señor de los Anillos.
Eso es.
La Comunidad del Anillo. Pero esto...
Esto sí. Nos llega a...
¿Quién no se la sabe?
Bueno, ¿quién no se la sabe? Yo creo que la hemos visto todos, pero verla en pantalla grande yo creo que es algo que hay que hacer siempre que se pueda.
El Señor de los Anillos, si no la ves en pantalla grande, te aburres. ¿Por qué? Porque la mayoría está tan oscura sí, la película, sí, que es imposible verla en casa, salvo que tengas un televisor de 8K.
Y que sobre todo son películas muy largas. En el cine es otra cosa, en el cine el tiempo pasa diferente, ¿no? En casa 3 horas y media delante de una pantalla, pues al final te aburres un poco. ¿Para qué sirve también este reestreno de la Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos 1? Pues sirve para que la gente que hace 22 años o era muy pequeño o ni siquiera había nacido redescubra esta obra maestra en el cine.
Sí, se están pasando todo el día por la tele.
Pero en el cine, hay que verla en el cine. Esta ya, es película pero... de cine y además para mí, Pablo, es la mejor de las 6 de la saga.
A ver, si la gente está viendo las películas en el móvil.
Sí, es cierto. O sea, yo mismo de vez en cuando veo alguna película en el móvil.
Ya me contarás a mí lo que vas a apreciar en el móvil, sí. Pero bueno.
Bueno, depende, quizás El Señor de los Anillos no sea una película para ver en el móvil, pero bueno, alguna serie de estas de bajo presupuesto de más, ¿por qué no? ¿No?
Bueno, y nos vamos a las plataformas, que hoy está bastante escasita la cuestión, salvo sí, Netflix, que tiene un par de estrenos, ¿no? Por sí, un lado, El Asesino.
Por un lado, El Asesino. Hablamos hace, yo creo que menos de 2 semanas de esta película. Es la última película de David Fincher, que se estrenó en cines, ya decimos, hace 2 semanas, y no es que ahora llegue a plataformas porque haya sido un fracaso en cines, sino que es una estrategia cocinada de esta forma desde el inicio. Es una película hecha por Netflix. ¿Qué sucede? Que Netflix, para dar más visibilidad a sus grandes estrenos, los estrena también en salas de cine y luego encima, para poder ser elegida para los Oscar y todos los premios importantes de la industria, es obligatorio que haya un estreno en salas. No se pueden estrenar solo directamente en plataformas porque entonces no serían elegibles para los Oscar. Pues esa es la explicación de que esta película, que aún se puede ver en algún cine aquí de Vizcaya, nos llegue mañana a Netflix. El Asesino, bueno, quien quiera profundizar en los entresijos de esta película puede escuchar el podcast de hace 2 semanas en el que hablamos de ella, pero como resumen, pues es la nueva entrega de esa obsesión que tiene David Fincher, el director de Seven y Zodiac, por los asesinos en serie, en este caso con Michael Fassbender, no interpretando a un psicópata, sino interpretando a un sicario profesional.
Bueno, y nada, y nos queda simplemente algo que yo no sé cómo se ha metido Netflix en esto, que Sálvese Quien Pueda.
Sí, Sálvese Quien Pueda, heredero espiritual de Sálvame, con Kiko Matamoros, Lidia Lozano, Belén Esteban, ahora de Aventuras en Miami. Mañana, 3 capítulos en Netflix. Yo creo que esto es café para muy cafeteros, Coldo.
Hombre, que es café, no te quiero ni contar, vamos. Bueno, Pablo de los Ríos Enrique, que tengas buen día.
Un abrazo, Agur.
Así va de cine.
Paritzen dugu Bilbon. Saltoki batean erosteko oparitxartela?
Ez.
Hiri osoan erosteko oparitxartela. Bilbo osoa oparitu. Iritsi da Bilboko saltokietan erosteko lehen oparitxartela.
Zoragarria.
Erozazu bilbaodendak.eusen.
Agencia Volcanes. Entendemos tus necesidades diarias porque somos parte de ellas. Envío de dinero, reservas de viaje, recargas nacionales e internacionales, paquetería y más. Precios sin competencia en viajes a Latinoamérica. Encuéntranos en calle Gordoniz 39 bajo izquierda y Plaza San Pedro 4, Deusto. Agencia Volcanes. Siempre a tu lado en cada paso de la vida. CIE 2567. Teléfono 618-5096-14.
Residencia Begoña Coama te ofrece una inmejorable ubicación, unas comunicaciones extraordinarias, un maravilloso entorno verde, atención individualizada y unos protocolos de seguridad rigurosos. Residencia Begoña Coama, danos tu confianza para cuidar de tus seres queridos y siempre recibirás amor y profesionalidad. Consúltanos en el 94-416-7133. Residencia Begoña Coama, cuidados centrados en el amor al ser humano.
En Navidad, acuérdate de Sasquinor. Somos especialistas en la confección y distribución de cestas de Navidad en toda Euskadi. Nos avalan más de 20 años de experiencia personalizando la Navidad en tus cestas. Y estamos aquí mismo, en Trapagarán. Sasquinor, la magia de la Navidad en tus cestas.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
En las estanterías de Jakinbide, la librería diocesana, te esperan las grandes novelas, ensayos, poesía, libros de texto, religiosos, bestseller, últimas novedades. Y los que no están, te los buscan. Porque Jakinbide dispone de un servicio de atención personalizada y, si es necesario, servicio a domicilio. Además, en Jakinbide lo tienes todo en material escolar, de oficinas y productos multimedia. Jakinbide, la librería diocesana, en Ledesma 6.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Continuamos fijándonos en esa agenda 2030 del Gobierno Vasco de cara al futuro, esos objetivos de desarrollo sostenible, y ahora desde otro punto de vista, desde la Universidad de Deusto y desde Deusto Cities Lab. Hablamos ya en este Egunon Magazine con Roberto San Salvador, que es el director de Deusto Cities Lab. Egunon.
Egunon, Dani, semodus.
Bueno, para los oyentes y las oyentes de Radio Popular Herri Irratia que no conocen exactamente cómo trabaja Deusto Cities Lab, ¿cómo nos lo podrías describir?
Bueno, Deusto Cities Lab es un proyecto surgido en la Universidad de Deusto hace 8 años con el objetivo de acompañar a la sociedad en el logro de ciudades, de territorios y comunidades donde las personas puedan vivir mejor. Y de alguna manera, a través de una gobernanza más democrática, pues conseguir que el desarrollo sea más humano y más sostenible. Para ello, entonces, nos dedicamos a observar la realidad, a generar pensamiento en torno a los retos y problemas actuales y proyecciones futuras, y, por otro lado, sobre todo, a desarrollar pequeños laboratorios de experimentación, de innovación, donde trabajar con otros agentes, instituciones, empresas, entidades sociales y con la propia ciudadanía, para analizar estos retos y buscar soluciones y poner en marcha iniciativas.
Esos retos que citamos de la Agenda 2030, esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿de qué manera, qué impulsos se tienen que dar por parte de la ciudadanía para que pueda colaborar?
Pues yo creo que es muy importante que dentro del diálogo que se está generando en torno a este paradigma 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible, además del diálogo y de las iniciativas que desde instituciones, empresas y entidades sociales se puedan ir poniendo en marcha, es muy importante que la ciudadanía anónima, es decir, ese 85% de personas que diariamente nos levantamos, caminamos por la calle, vamos a nuestros centros de formación o de trabajo, cuidamos a niños, a mayores, a nuestros iguales, hacemos compras online o en tiendas, disfrutamos de nuestro ocio, socializamos, etcétera, etcétera. Bueno, esas personas conviene y es muy importante que se sientan también parte implicada en los retos que tenemos. Porque en el fondo sus retos personales y nuestros retos colectivos son los que están reflejados en esa Agenda 2030.
Desde luego, tenemos que sentirnos también partícipes, ¿no? Parte de este proyecto, de esta Agenda 2030, pero ¿con qué acciones podemos crear esa conciencia social?
Bueno, en primer lugar hay que tomar conciencia del mundo en que vivimos y de que se han producido desajustes muy importantes que nos han llevado pues a la vivencia del cambio climático, de la concentración de la riqueza, de las desigualdades o de manifestaciones muy claras de xenofobias. Y también pues el avance a veces de populismos autoritarios como fuente de solución de estas cuestiones. Por lo tanto, la ciudadana y el ciudadano tiene que tomar conciencia de estos desajustes y, en primer lugar, no ser permisible ante ellas, no ser favorecedores de ellas. Pero además podemos ir haciendo muchas cosas, ¿no? Podemos hacer pequeñas acciones en el ámbito medioambiental, por el cual podemos ver cómo es nuestro modo de usar el agua, de utilizar la energía. Podemos ver, por tanto, intentar ser sensatos en el consumo y uso del agua, ser sensatos en el consumo de energía. Podemos hacer una movilidad más sostenible, donde se pueda, vayamos andando, utilicemos la bicicleta, vayamos en transporte público. Si nuestros medios y el entorno ya nos lo posibilita, pasar de transporte privado de combustible fósil a transporte ya de emisiones cero. Es decir, repensar el número de vuelos o de viajes largos que hacemos a lo largo del año, ver si todos tienen sentido debido al impacto que tienen. Bueno, hay muchos temas que en nuestra pequeña acción cotidiana pueden tener una incidencia si lo multiplicamos por 1.000 millones de personas, ¿no?
Desde luego.
En segundo lugar, en el ámbito económico, evidentemente hay personas que tienen más responsabilidades al frente de empresas, de negocios, etcétera, pero también nosotros a veces como trabajadores, la responsabilidad del trabajo bien hecho, el participar en el movimiento sindical o en otras dinámicas para garantizar una mayor justicia social en la vida laboral, el favorecer una mayor productividad en el campo en el que estamos trabajando, el también pensar más en un comercio justo a través de nuestras compras, en pensar de dónde vienen las cosas y producidas de qué manera, pero también acercarnos más al comercio de proximidad, al kilómetro cero, a esas personas que están generando productos agroalimentarios cerca, textiles, etcétera. Y también, en este sentido, darle mucha importancia al comercio de barrio, al comercio de nuestro municipio, de nuestra ciudad, porque en nuestra mano está el apretar el botón del comercio digital de las grandes plataformas multinacionales o el comprar en tiendas de cadenas también multinacionales con gran desarrollo a nivel mundial, o apostar por personas que conocemos, con las que convivimos en nuestros barrios y en nuestros municipios, y que de alguna manera están creando un empleo que está radicalizado, que está enraizado en nuestro entorno y que, por lo tanto, dan vida, dan empleo, dan riqueza a nuestro devenir cotidiano. Podemos hacer más cosas, sí, ¿no? En el campo social, evidentemente, podemos atender mejor a nuestros pequeños, podemos atender mejor a nuestros mayores. Podemos hacer que los jóvenes no sean solo una especie de retórica o de discurso, sino favorecer su acceso a la vivienda. Más de alguna de las personas que está escuchándome seguramente tendrá una vivienda que ha heredado o que tiene como una residencia y que podría alquilar por un precio por debajo del precio de mercado para que los jóvenes puedan acceder a una primera vivienda en alquiler. Posiblemente podría favorecer el empleo joven y además un empleo con una retribución digna que les permita también emanciparse y no tener que seguir viviendo en casa de sus padres. Podemos atender también a esas personas mayores de más de 55 años a las cuales les estamos haciendo la vida imposible y animándoles casi a que abandonen la empresa o la entidad a la que están vinculadas. Podemos, desde luego, ser mucho más acogedores con la migración, entender el drama humano que ha supuesto su marcha desde el lugar de origen donde estaba su familia, su cultura, sus raíces. Podemos tener más sensibilidad hacia las personas con diversidad funcional, un grupo en el cual, bien por edad, por envejecimiento o por sufrir algún tipo de accidente, etcétera, podemos ingresar cuando menos lo esperemos. También, evidentemente, hay mucho que hacer en materia de igualdad entre hombres y mujeres, en respeto a la diversidad de la orientación sexual y opción de género. Por lo tanto, tenemos un campo muy amplio donde pequeñas acciones individuales no digo yo que vayan a cambiar el mundo en su totalidad, pero si multiplicamos ese factor pH de una persona por al menos 1.500 millones de personas que vivimos en el mundo desarrollado en unas condiciones bastante aceptables de existencia, pues podríamos ayudar a que el otro 6.500, los otros 6.500 millones de personas que viven en una situación de pobreza o de riesgo de pobreza en el mundo desarrollado o en el mundo menos adelantado, pues pudieran ir accediendo a mejores condiciones de vida.
Pues yo creo, Roberto, que hemos repasado prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, son imprescindibles para dar respuesta a estos objetivos de desarrollo sostenible, y como analistas, podemos decir, esas reflexiones que lleváis a cabo dentro de Deusto Cities Lab, te quería preguntar, Roberto, si se van dando pasos en esa línea que estamos analizando, por lo menos aquí, hablando de ciudades, en nuestra ciudad, en Bilbao.
Bueno, yo creo que evidentemente vamos dando pasos. Yo creo que el mundo es mejor conforme va evolucionando, pero siempre hay desajustes, ¿no? Siempre hay elementos donde podemos hacer más, podemos hacer mejor y podemos hacer distinto. Y desde ese punto de vista, pues me preocupa mucho todavía el estado de la contaminación y del cambio climático. Uh-huh. La desaparición del tejido industrial, de chimenea tremendamente contaminante de décadas anteriores a una economía industrial y de servicios pues menos contaminante, sin embargo ha abierto otras vías de contaminación muy importantes vinculadas todavía pues a la vivienda, por ejemplo, o a la movilidad y el transporte. Ahora vienen retos muy importantes, ¿no? Como la progresiva implantación de zonas de bajas emisiones, el abandono progresivo de ese transporte privado, particular, de combustible fósil, para ir hacia fórmulas de movilidad más colectivas, más próximas a las emisiones cero y, además, más próximas también a la movilidad activa en torno al andar y la bicicleta. Ahí tenemos un reto fundamental. En lo social, a mí me sigue pareciendo un reto importante la cohesión social. Es verdad que somos una sociedad que en general vivimos bien, pero tenemos un 20% de población que por un motivo u otro sigue estando a una cierta distancia de ese vivir bien, ¿no? que disfrutamos como conjunto de sociedad. Las inmensas minorías que viven desde una cierta desigualdad ese desarrollo más humano y sostenible. Y también me inquieta la concentración de la riqueza, ¿no? Me inquieta que las personas que tenemos más no seamos suficientemente sensibles para que nos deje de doler pues el pagar unos impuestos, el contribuir solidariamente al bien común, prescindiendo de algunas cosas que tal vez para nosotros son derechos adquiridos, pero que en una comparación con el nivel de disfrute de derechos de otras personas no dejan de ser auténticos lujos, ¿no? Uh-huh. Y por último, me parece importante también en nuestro contexto reivindicar un ámbito de desarrollo que en todo este proceso de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible quedaron un poco ocultos, ¿no? Uh-huh. Hablamos siempre del desarrollo medioambiental, económico y social, pero se nos olvida el desarrollo cultural. Y es un campo de trabajo muy importante, porque ahí es donde tenemos el patrimonio y la memoria, las fuentes de donde llega nuestra identidad vasca, nuestra identidad universal. Por otro lado, también es el ámbito donde está la creación y la creatividad, es decir, esa cultura que sigue dando elementos y aportando elementos que alguna vez se convertirán en patrimonio para siguientes generaciones. Y un tema que a mí me preocupa fundamentalmente porque creo que es la clave de todo esto, que son los valores. Yo creo que el paradigma 2030, el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una pugna por el relato de los valores, valores democráticos, valores vinculados con los derechos humanos, que tienen que convertirse un poco en nuestra hoja de ruta para cada una de las ciudadanas y ciudadanos que componemos esta sociedad.
Pues seguiremos de cerca esos pasos que vamos dando y los que nos quedan todavía por recorrer de cara a llegar a esos objetivos de la Agenda 2030. Roberto San Salvador, director de Deusto Cities Lab, muchísimas gracias por acompañarnos y desgranarnos todo ese trabajo que hacéis dentro de Deusto Cities Lab. Millesker.
Millesker, Dani.
En Camanueva, desde el miércoles 8 hasta el sábado 11, vuelve el Euskadi Bonodenda. Te puedes ahorrar hasta 50 euros. ¡Date prisa! Pero si se acaban los descuentos oficiales, hasta el sábado nosotros te hacemos el resto. ¡Hasta 50 euros! En Bilbao, Basauri, Baracaldo y Portugalete. ¡Camanueva!
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Llega la revolución de la salud a Bilbao con Salt Room. Experimenta la haloterapia, una terapia natural que utiliza micropartículas de sal mineral. Desde los 3 meses en adelante, beneficios notables en la respiración, deporte, sistema nervioso, piel y oído. Visítanos en la calle Eros 4 y respira bienestar.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-430-06.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134. Teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la Pampa Argentina.
Recíclame, Bicicla Nasasu, porque a través de los pequeños comercios podemos ser más sostenibles que nunca durante todo noviembre. Cuando vayas a comprar algo, lleva desde casa ropa, juguetes o libros para darles una segunda vida y se te aplicará un descuento de entre 3 y 10 euros. Organiza Bizkaidendak y patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco.
Cinco minutos por delante para llegar al mediodía. Tenemos 18 grados en Bilbao. Momento de hablar de deporte, como siempre, con Raúl Jiménez. Egunon, Raúl.
Egunon, Dani.
Y hablando de actualidad del Athletic, porque ha hablado precisamente hoy el entrenador rival, que viene de una racha que imagino que está enfurecido, ¿no?
Sí, por el tema de los árbitros. Va a pitar mañana en San Mamés Pulido Santana con Pizarro Gómez en el VAR. Y hoy Rafa Benítez ha querido apartar el tema arbitral y centrarse única y exclusivamente en lo deportivo.
Nuestro mensaje dentro del vestuario a los jugadores y luego lo que ellos te van transmitiendo, creo que somos conscientes de que podemos influir en algunas cosas y en otras no. Entonces, en esas cosas que podemos influir es en preparar bien los partidos, entrenar bien, que el equipo mantenga esa competitividad que tenemos hasta el final
Rafa Benítez hablando de que no quieren pensar en los árbitros, sino centrarse en lo que pueden manejar, que es lo deportivo. Mañana que tenemos saque de honor de Aitor Elordi, también la nueva embajadora del mes de noviembre del 125 aniversario, la vocalista de Cea Mais, Ayora Rentería. Y también estaremos pendientes porque la Athletic va a convertir el círculo central de la catedral en un símbolo en favor de la paz tras el asesinato del ex socio rojiblanco Iván Illarramendi por parte de Hamás. Vamos a ver qué posición toman los aficionados mañana en la catedral, porque es un tema delicado, peliagudo, y ya sabemos que desde la Herri Armaya, por ejemplo, pues se respira más en pro de Palestina.
Así es.
Que lo que ha pasado, aunque es totalmente denunciable todo, ¿no? el sí. asesinato de Iván Yarramendi por parte de Hamas y luego pues la reacción dentro de Palestina por parte de las fuerzas israelíes. Así que me parece que vamos a tener noche calentita fuera del terreno de juego y eso sin saber lo que va a pasar durante los 90 minutos. Pero demasiados eventos, demasiados actos para un partido que es muy importante para irse al parón con la quinta plaza en el bolsillo. Ya veremos. Hoy tenemos Copa. El Athletic juega a las 8 en Los Cármenes, en el campo de Primera División contra el Granada. De ello hablaba David Aznar, el entrenador rojiblanco.
Para nosotros es una oportunidad de disfrutar en un escenario muy bonito. Me dice también, o me habla del crecimiento que tiene el fútbol femenino. Creo que cada vez más tenemos que ir hacia esta línea de jugar en campos de primera división, en estadios importantes, y lo vamos a disfrutar muchísimo. Creo que además son dimensiones que a nosotras como equipo nos viene bien. Creo que tenemos mucho espacio para poder jugar, para poder correr, y vamos a intentar sacar ventaja a ese campo todo lo que podamos. Una competición que nos ilusiona. Al final, en este club, tanto en el masculino como en el femenino, es una competición que vivimos muy intensamente y vamos con muchas ganas a esta primera eliminatoria. Sí, ojalá que, como bien dices, nos dé una doble oportunidad, pasar una eliminatoria y ganar el primer partido fuera de casa. Lo celebraremos de esa manera.
Y el Sestao River también se metió ayer en la segunda ronda de la Copa al eliminar a la Segoviana en la prórroga. Con más sufrimiento del esperado, porque estuvo con uno más desde el minuto 55, iba ganando, le metieron dos goles al final, hubo que ir a la prórroga, pero bueno, el equipo de Aitor Calle está en el sorteo del miércoles. Y le puede tocar contra Atlético Amorebieta, porque va a ser contra un primera o un segunda división. Podríamos tener en Las Llanas un Sestao River Athletic, que sería la tercera vez en los últimos años, o un Sestao River Amorebieta, quién sabe.
Mira, ¿por qué no? Un duelo vizcaíno, no va a estar mal. Una Amorebieta que ayer ganaba después de mucho tiempo, eso sí, en el amistoso contra
claro,
San Pedro.
Un partido amistoso y de mucha diferencia, ¿no? Las categorías, sí. Pero oye, le vendrá bien al equipo de Ariz Mújica para coger confianza. Y vamos a empezar nuestro Oye Cómo Va con baloncesto, porque Bilbao Basket ya está virtualmente en el top 16 de la FIBA Eurocup tras su victoria anoche ante el Anvil polaco. Luego lo vamos a repasar todo con José Luis Blanco y vamos a escuchar a los protagonistas, porque es una victoria que era importante para cortar la mala racha de la Liga, tres derrotas consecutivas antes de que llegue el Real Madrid, y también para eso, certificar virtualmente su pase al top 16.
Lo analizaremos en el Oye Cómo Va. Eskerrik asko, Raúl.
Agur.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Es la hora del Ángelus.
La hora del mediodía nos brinda la oportunidad de abrir un breve paréntesis en el ritmo diario y dirigir la mirada a María de Nazaret.
Servicios informativos.
Son las 12 del mediodía. Comenzamos con las palabras del portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zubiria, que ha asegurado esta misma mañana que formar cuanto antes un gobierno duradero sería el mejor remedio contra el mal clima que se ha generado en España y especialmente en Madrid. Este comentario nos lo ha dejado en Vizcaya Irratia, en nuestra emisora, tras este acuerdo conocido de madrugada, cerrado de madrugada por el Partido Socialista y Junts, para investir al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.
Ikusita ze girotxar sortu den Espainian eta bereziki Madrilen, Espainiako hiriburuan, gobernu iraunkor bat lehenbailen osatzea izango litzateke horren aurreko edo horren aurkako sendagairiko berena. Beraz, espero dut lehenbailen osatzea gobernu hori eta horrekin batera ez bakarrik osatzea, baizik eta iraunkor izateko behar dituen oinarreak edukitzea.
Esta es la última hora de pronunciamientos políticos que vamos recogiendo precisamente a esta hora, a las 12 del mediodía. Está previsto que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Puigdemont, comparezca en Bruselas para explicar los detalles y después firmar este acuerdo político. De la información internacional, jamás negociaría una posible liberación de rehenes a cambio de una pausa de 3 días en la ofensiva de Gaza. Es una información que citan algunos medios, especialmente el The New York Times, que afirma que este grupo podría liberar a 15 personas, incluidos algunos estadounidenses retenidos o secuestrados por Hamas. Israel, hemos conocido también hace muy pocos minutos, que abre un corredor de evacuación durante 6 horas hacia el sur de la franja de Gaza. Volvemos al País Vasco para contarles también otras informaciones de esta misma mañana, porque la consejera de Empleo y Trabajo y Vicelendakari, Idoia Mendia, ha inaugurado el 6º Congreso de Empleo organizado por el departamento que ella dirige, a doble jornada hoy y mañana viernes, con el objetivo, dice, de seguir aprendiendo de las reflexiones y experiencias de distintas instituciones y agentes sociales y económicos. Y ahí es donde Mendia ha hecho este anuncio. Bueno, ha invitado a participar en un pacto social por el empleo de calidad.
Pero el camino no puede acabar aquí, evidentemente. Necesita de una alianza estratégica para seguir avanzando juntos. Y por eso proponemos un pacto social por el empleo de calidad, un compromiso de respuesta colectiva a los grandes retos de país que sea el detonante de unas nuevas políticas de empleo compartidas entre todos. Un compromiso que invitamos a suscribir a todas las instituciones, agentes sociales, económicos y académicos, que permita afrontar este tiempo nuevo ofreciendo a la ciudadanía certezas en tiempos llenos de incertidumbres.
Y efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Foral de Vizcaya realizan durante este mes de noviembre y los primeros días de diciembre también maniobras realistas de incendio de viviendas en los cascos históricos de Durango, Lekeitio, también el Anchove y Balmaseda. Vamos a escuchar a Juan Achutegui, oficial del Servicio de Bomberos de la Diputación.
Dentro del programa de maniobras diarias que llevan a cabo los relevos, en los que entrenamos los diferentes tipos de intervenciones y competencias que tenemos que controlar, hemos este año añadido ciertas maniobras fuera de los parques de bomberos, en entornos de intervención real, para añadir todos los factores que nos complican las intervenciones, como dificultad de acceso a los vehículos pesados, posicionamiento de las escalas, encontrar los puntos de abastecimiento reales. Entonces, hemos programado maniobras de incendio de vivienda en los cascos históricos de varios municipios, que los cascos históricos son el lugar donde tenemos más dificultades de este tipo.
Y el Ayuntamiento de Munguía pone en marcha mañana 10 de noviembre el programa Udazkenean Músicas Blai, con el objetivo de dinamizar la actividad hostelera. Grupos de música actuarán de forma itinerante por diferentes calles del municipio desde mañana viernes hasta el próximo 15 de diciembre a partir de las 8 de la tarde. El Ayuntamiento va a destinar un total de 21.000 euros a este plan a través del programa Munguía Indartzen. Con esta información desde Munguía cerramos este boletín informativo. A mediodía, no, a la 1 de la tarde, les contamos estas y otras noticias con más detalle. Agur.
Este viernes, desde las 8 de la tarde, la emoción del bacalao. Athletic Celta. Los Leones quieren llegar al parón en la quinta plaza y para eso no pueden fallar ante un rival metido en descenso y ofuscado con los arbitrajes. Athletic Celta, un partido que llegará en la voz de Raúl Jiménez y siempre sincronizado con la televisión. Este viernes, a partir de las 8 de la tarde, tienes una cita en Radio Popular Herri Irratia. Tienes una cita con los Leones y desde las 7, Betis Urekin. Athletic Celta, con toda la emoción. La emoción del bacalao.
Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
En un buen día no puede faltar un buen pan.
Por eso, sin duda, acude al mercado del ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis del Carlán. Todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
No hace falta comprarse otro móvil. Móvil Store repara o reacondiciona tu móvil de cualquier marca. Tráenos tu teléfono y en Móvil Store lo dejaremos como nuevo. Móvil Store. En Basauri, expertos en reparación de móviles. En frente de Careaga Goikoa 89.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
En Ventanas Aluballe, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Aluballe ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
Zuk zure arropari bigarren bizitza bat ematen diozula, zure kafe kikaran ere jasangarriagoa izateko garaia da. Baken gure ingurumenarekiko erantzunkizuna bikoizten dugu, gure kafe ehotuen plastikozko bilketaren ordez kartoizkoa erabiliz, eta dolce gustoetan plastikozko poltsak kenduz. Jarri zure bakea jasangarri modura.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar. Con el Euskadi Bono Denda.
En Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine, con Dani Guerreiro.
Doce y nueve minutos, Eguerdión. Continuamos en este Egunon Magazine con prácticamente 20 grados en Bilbao, entrando el sol en las ventanas de Radio Popular, Herri Irratia. ¿Qué nos va a deparar la jornada? Nos lo cuenta, como siempre, Edorta Román.
Conforme avance la mañana, los claros ganarán terreno a las nubes. Todavía puede caer algún chubasco, sobre todo en la costa. Y luego notaremos cómo, de manera gradual, el ambiente estable se irá imponiendo, con valores en torno a los 18 grados en la costa, en torno a 15 grados en el interior, y tendremos una tarde más tranquila ya con nubes y claros. En cuanto a próximos días, el viernes y el sábado volveremos a tener tiempo variable, inestable, sobre todo durante la mañana del viernes, va a ser el momento más lluvioso de la semana. A partir de media tarde la estación poco a poco irá siendo más estable. El fin de semana tendremos un poco de todo. El sábado será parecido a la jornada de hoy. Comenzará de nuevo con el paso de un frente que dejará cielos cubiertos y algún chaparrón durante la mañana del sábado, pero luego poco a poco, a partir de mañana, ocurrirán dos cosas. Primero, se impondrán poco a poco los claros en Vizcaya, dejará de llover y además el viento del sur hará su aparición durante el mediodía tarde del sábado y subirán las temperaturas. Estaremos en el entorno de los 20 grados durante la jornada del sábado. Esta subida de las temperaturas que tenemos en la jornada del sábado tendrá su continuación durante la jornada del domingo. Será un día en el cual tenemos predominio de los claros, tenemos máximas en torno a los 22 grados.
12 y 11 minutos, hablamos de la Agenda 2030, como lo venimos haciendo desde las 11 de la mañana en este programa especial, y ahora desde el punto de vista de la UNESCO Echea, porque ya nos acompaña aquí en Estudios Centrales en Radio Popular Herri Irratia, la directora de UNESCO Echea, Arantxa Acha. Eguerdion, Aran.
Eguerdion, eskerrik asko.
Bueno, ¿cómo podríamos definir la labor que hace UNESCO Echea para todos los oyentes y las oyentes que no conocen realmente lo que es UNESCO Echea?
Vale, bueno, vamos a empezar por un pequeño matiz, porque desde hace unos meses hemos evolucionado y somos UNECHEA. Hemos cambiado a ser UN por United Nations, porque refleja mucho mejor lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es impulsar que el desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y los derechos humanos sean una realidad en Euskadi y desde Euskadi. Y nos llamamos UNECHEA por Naciones Unidas porque lo hacemos mirando al sistema de Naciones Unidas, a las recomendaciones mundiales, participando en esos espacios, trayendo esas recomendaciones a nuestro territorio y contribuyendo pues, a avanzar tanto a nivel de ciudadanos y ciudadanas, cualquier entidad social, pública, privada, académica, que vayamos incorporando la Agenda 2030, que vayamos incorporando el desarrollo sostenible e inclusivo en la realidad de nuestras organizaciones.
Por lo tanto, somos esa especie de nexo, ¿no?, entre el gobierno vasco, entre Euskadi y el resto de Naciones Unidas. Por ello
queremos reflejarnos como un puente de doble camino en el que facilitamos que la sociedad vasca y los agentes de Euskadi participemos en los espacios de Naciones Unidas porque tenemos mucho que aportar, pero también un puente de vuelta para que experiencias que se desarrollan en otros territorios nos pueden ser útiles y nos tienen que ser útiles para avanzar en esa mirada de desarrollo sostenible e inclusivo.
Dar y recibir, ¿no?
Exactamente. Tanto... construir conjuntamente, ¿no? Una responsabilidad desde lo más local, pero que con los retos globales cada vez más compartidos, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de educación, de igualdad de género, cuando estamos hablando de vivienda, hay cada vez más similitudes en todos los territorios del mundo. Entonces, tenemos esa responsabilidad de que lo que transformamos aquí ayude a transformar fuera y viceversa.
Y esa proyección internacional que tiene Euskadi, esos pasos que vamos dando aquí en nuestra comunidad para seguir desarrollando ese camino que estamos elaborando hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, también Euskadi será un ejemplo, ¿no?, para el resto de países.
Absolutamente. Y bueno, la aprobación por parte de Naciones Unidas de que Euskadi albergue la oficina para la localización de los ODS, la Oficina Mundial de Localización de los ODS, son palabras mayores. Primero es una oficina de Naciones Unidas, que también es un orgullo, pero es una oficina cuyo trabajo es impulsar los procesos locales de la Agenda 2030 y se alberga en Euskadi, pues es un reconocimiento a que el camino que estamos haciendo es un camino interesante y que además esta oficina lo que va a hacer es interconectar lo que está ocurriendo, lo que ocurre en Hawái, lo que ocurre en Liverpool, lo que ocurre en Paraná, en Indonesia y en Euskadi. Y eso pues también nos sitúa en un espacio de referencia mundial.
Desde luego que es algo reseñable y evidencia, ¿no?, la importancia que tiene Euskadi dentro del panorama internacional en este camino de la Agenda 2030. ¿Cómo valoráis los pasos que vamos dando? Porque ya vamos conociendo proyectos, iniciativas en ese camino hacia los objetivos de desarrollo sostenible y desde la UNECHEA pues sois más conscientes aún si cabe de cuál es ese camino que estamos recorriendo, ¿no?
Yo creo que tenemos que reconocer que Euskadi está haciendo un camino muy significativo en la Agenda 2030 y además en un camino muy multiagente. Hace dos semanas teníamos aquí a una representante de Naciones Unidas que bueno, vinculado a la oficina de localización, y se quedaba enormemente sorprendida de cómo había un ecosistema tan diverso en Euskadi, que no es que nos comprometamos con la Agenda 2030, que eso es fácil, sino que trabajamos por ella. Estamos sociedad civil, estamos sector privado, están las instituciones públicas, están las universidades, y es un ecosistema rico, diverso, que además cada organización tiene su punto, su perspectiva y sus puntos de fortaleza, pero que la agenda sí que nos ha permitido un espacio de diálogo y de construcción compartido. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos la Alianza Vasca por los ODS, que se lanzó hace un mes escaso y que ya estamos casi 80 organizaciones de significativo peso trabajando, pero trabajando de verdad, uh-huh, no solo en un compromiso, sino en una transformación, ¿no? Y ahí también pues animo a las organizaciones que nos escuchen a sumarse a esta alianza, porque es un espacio en el que no solo hacemos transformaciones cada una de las organizaciones, sino que hacemos proyectos conjuntos, uh-huh, que es de lo que se trata, de trabajar conjuntamente para transformar en y desde Euskadi.
Por supuesto, hay que ir de la mano siempre con todos los países. Y te quería preguntar, Arán, como directora de UNECHEA, esas acciones concretas que ha aportado Euskadi al resto de naciones y también de las que se ha nutrido de otros países.
Bueno, pues en este momento yo creo que como territorio tenemos algunos elementos muy, muy interesantes. El proyecto de atraer la oficina per se fue un gran proyecto que se ha sudado mucho la camiseta, pero muy celebrado al conseguirlo. Pero bueno, pues tenemos también un proceso con Euskalit en el que estamos haciendo un pilotaje para ver cómo podemos mejorar la gestión de las organizaciones con la Agenda 2030 como, uh-huh, como horizonte. Está siendo súper interesante, sí, y un ECHEA estamos ahora de lleno en ello.
Hemos hablado precisamente esta mañana, sí.
Pues tengo que deciros que está siendo un esfuerzo muy interesante, porque UNECHEA, nosotros como organización, trabajamos para la Agenda 2030, con lo cual nuestros proyectos, nuestros servicios, nuestro trabajo, nuestras alianzas están muy encaminados a la Agenda 2030. Pero también nuestra gestión interna, tenemos, uh-huh, que mirarnos cómo de coherentes somos, ¿no? Y cómo promovemos valores sociales y medioambientales a la interna. Y ahí estamos ahora pilotando unas cuantas organizaciones. En cuanto esté el modelo ya pulido y definido, yo creo que invitaremos al resto de organizaciones. Estamos trabajando con la ciudadanía, que es uno de los elementos que nos está costando más. Nos está costando mucho movilizar a la ciudadanía, pero bueno, desde UNECHEA, por ejemplo, trabajamos en los procesos educativos, en la educación a lo largo de toda la vida, para incorporar una mirada de desarrollo sostenible en todos los elementos, no como un complemento, sino, uh-huh, tenemos la certeza de que podemos aprender matemáticas con perspectiva de derechos humanos y podemos hablar de historia con mirada de género, uh-huh, y ese es parte del, ¿no?, del aporte que hacemos. Y la cultura. En Euskadi se echa en falta que la cultura esté mejor reflejada en la Agenda 2030 y no nos cruzamos de brazos y estamos trabajando para proponer, y se va a proponer, un objetivo de desarrollo sostenible vinculado a la cultura. El lunes que viene tenemos un encuentro con más de 50 entidades que trabajan en la cultura para hablar de cultura y Agenda 2030, así que tenemos unas ganas locas.
Pues estaremos muy pendientes de esa cita que tenemos el próximo lunes. Más adelante, esa Agenda 2030 precisamente nos sitúa en ese año 2030 como punto en el que esperamos haber llegado a esos objetivos de desarrollo sostenible. No sé, Arán, desde esta perspectiva, todavía estamos a 6 años y algunos meses de llegar a esa cita, a esa fecha que tenemos marcada en el calendario. ¿Las previsiones son halagüeñas?
Las previsiones globales no son halagüeñas. No. El último informe que se ha presentado en Naciones Unidas en septiembre habla de que solo el 12% de las metas están en buen camino. Algunas están estancadas y en otras retrocedemos. Y eso es simplemente se explica fácilmente con no poner en el centro de las decisiones las necesidades de desarrollo sostenible. La agenda la firmaron todos los estados del mundo y vemos que el compromiso por llevar a cabo las transformaciones y las políticas públicas que hay que hacer no es universal. Pero ahí sí que vemos que, por ejemplo, la mirada local tiene mucha más fuerza, porque el 70% de las políticas públicas vinculadas a los ODS recaen en lo local y en lo subestatal. Y ese papel que pueden tener y deben tener los territorios en la transformación global, pues ahí vamos caminando. Y por eso el proceso de localización y por eso la oficina, señalo aquí con la mano, donde está la oficina de Naciones Unidas de Local 2030, es fundamental, ¿no? Para dar herramientas, para dar reconocimiento y para redoblar los esfuerzos globales por un bien común.
Pues vamos a ver si también conseguimos cambiar el chip de esos países que se encuentran algo alejados, más que nosotros, desde luego, de conseguir esos objetivos marcados para 2030. Desde luego, el compromiso Euskadi lo está cumpliendo, ¿no?, con su parte.
Sí, sí, Euskadi está poniendo las herramientas, las instituciones públicas de los tres niveles, las entidades sociales, privadas, académicas, estamos poniendo mucho esfuerzo y además con una mirada que no debemos olvidar. La agenda tiene un lema que es no dejar a nadie atrás y tenemos que tener esa responsabilidad de incorporar a los colectivos que más necesitan de esa mirada de derechos humanos, de incorporarla. Y bueno, pues en Euskadi la apuesta por el desarrollo sostenible está siendo muy sólido. Tenemos mucho camino por hacer, no lo vamos a negar, pero sin un compromiso real no podemos dar esos pasos, con lo cual ese espacio está bastante avanzado y si nos miramos con otros territorios, sin la menor duda, no vamos a entrar ahora en análisis de otros territorios, pero las anti-Agenda 2030 están creciendo en todas las partes del mundo y nos preocupa profundamente y ahí tenemos que ser muy contundentes.
Pues seguiremos caminando de la mano hacia ese objetivo de la Agenda 2030 con paso firme y si podemos acelerar incluso un poco más para lograr esos objetivos que de momento se antoja complicado, pero seguro que vamos a hacer todo lo posible y desde UNECHEA no nos cabe la menor duda de que lo haréis. Arantxa Acha, directora de UNECHEA. Millesker.
Eskerrik asko zuei.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Nubip ofrece fibra premium por 59,90 euros al mes con dos meses gratis. Alta velocidad, seguridad, router microtic avanzado, monitorización continua, IP estática y SLA de respuesta en menos de 12 horas. Contacta en www.nubip.com, tu socio en comunicaciones empresariales.
Gero eta gehiago dira etxerik gabeko pertsonak gizartearekin loturarik ez dutenak. Berreskuratu egin behar da haien arteko konexioa eta ezer hoberik ez gizarte sare indartsua baino, gizarte osasun edo legezko estaldura emango diena, begiratzen eta entzuten dien baliabide eta aukera sarea. Partekatu zure sarea, ez utzi estaldurarik gabe gera daitezen, inorrez etxerik gabe.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
BBK Sasoico, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoico.
A la hora de alquilar tu vivienda vacía, disfruta de la tranquilidad, seguridad y confianza que te ofrece el programa Visigune. Si tienes una vivienda vacía, Visigune es tu programa. Infórmate en el 900-251-251 o en la web de Alokabide.
Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
Radio Popular, Herri Irratia.
Doce y 24 minutos, 6 minutos todavía por delante en este Egunon Magazine con 19 grados en Bilbao. Seguimos analizando la Agenda 2030, esos objetivos para el desarrollo sostenible que tenemos marcados aquí en Euskadi. La próxima parada será en El Hullar. Hablamos ya con el director general de la Fundación El Hullar, Jon Abril Olaechea. Eguerdion, Jon.
Eguerdion.
¿Qué importancia tiene El Hullar? ¿Qué papel tiene El Hullar dentro de esta Agenda 2030 aquí en Euskadi?
Bueno, por un lado está
la integración de las ODS o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestra organización, tanto desde un punto de vista de gestión como también en proyectos específicos o en materia de transición ecológica. Intentamos incorporar esa visión de los ODS en todos nuestros proyectos que desarrollamos tanto desde la inteligencia artificial como en el ámbito de la educación STEM con la juventud o en proyectos de diversidad lingüística. Y luego está el trabajo que elaboramos en colaboración con otras entidades, en especial con el Gobierno Vasco, desarrollar la Agenda 2030 en el ámbito del euskera y sobre todo del euskera y también de la cultura en parte, ¿no? Hemos desarrollado sobre todo dos proyectos. Uno es un diccionario con términos y con con términos sobre el desarrollo sostenible. Este trabajo lo hemos desarrollado a partir de un glosario que había elaborado la empresa Danovat Group, que se puso en contacto con nosotros porque ellos lo habían realizado este glosario sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en castellano y en inglés y veían la dificultad de llevarlo al euskera. Y bueno, muchas veces son términos muy nuevos también en esas lenguas, en castellano y en inglés, y nos suele surgir la dificultad o la problemática de cómo expresarlos o cómo debemos de utilizar esos términos, ¿no? Y si llevamos esa preocupación al euskera, pues muchas veces todavía es mayor, porque muchos de esos términos o se han inventado en inglés o han cogido como referencia en inglés. Y entonces lo que hemos hecho es elaborar un diccionario con 3.600 conceptos, entre euskera, castellano e inglés, dando definiciones y intentando que sea una herramienta para que todo aquel que trabaje en estas tres lenguas con los ODS y entornos de la Agenda 2030 pueda facilitarle y pueda servir para elaborar un lenguaje común, ¿no?
Claro. Sí, queremos atajar esta problemática a la que queremos dar respuesta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde todos los frentes, ¿no? Y desde todas las lenguas. Y por supuesto, el euskera no puede quedarse atrás. Y me resultaba interesante, ¿no?, lo que destacabas, muchos términos de Objetivos de Desarrollo Sostenible de esta Agenda 2030 seguramente no existían ni siquiera, ¿no?, en nuestra querida lengua, en el euskera. Y habéis tenido ahí que hacer algunos encajes, ¿no?, para cuadrar nuevos términos.
Sí, eso es. Igual la palabra existe, pero tiene un contexto diferente también. Muchas veces sucede, ¿no? Que en inglés, incluso entre el inglés y el castellano, hay términos que tú puedes darle un significado en una lengua, pero cuando haces una traducción literal no funciona en la otra lengua, ¿no? Porque tiene otro significado, porque nos lleva a imaginar en otra cosa, entonces hay que adecuarlo, hay que adaptarlo. Y hemos hecho ese trabajo. Es el inicio de un trabajo. Son 3.600 conceptos, que no son pocos, pero vemos que hay que seguir profundizando, ¿no? Y muchas veces, además, al final, a través del lenguaje también imaginamos algunas cuestiones, ¿no? Y en la comunicación es fundamental que la persona receptora entienda de lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, pues ha sido un trabajo en ese sentido muy bonito, en el que han participado sobre todo lingüistas, pero también han participado otros agentes que trabajan en el ámbito de la Agenda 2030 y también en materia de ciencia, de medio ambiente. Y bueno, pues es uno de los proyectos que vamos a presentar de inmediato y que lo hemos desarrollado junto con Lehendakaritza del Gobierno Vasco y Danovat Group, ¿no? Y eso también ha sido bonito porque, bueno, la Agenda 2030 también sí que busca esa implicación de diferentes agentes, y en este caso pues hemos sido el Gobierno Vasco, una empresa industrial y una fundación sin ánimo de lucro que trabaja por la promoción del euskera de la mano, ¿no?
Y decías que, bueno, dentro de bien poquito, ¿no?, podremos disfrutarlo. ¿Tenemos ya una fecha concreta?
Sí, este mismo mes de noviembre, la última semana, vamos a hacerlo público y estará ya visitable para cualquier persona a través de una web específica que vamos a crear, Ogeita Marriztegia, y se podrá consultar también en otros diccionarios que ya están en red.
Pues no faltaremos a esa cita. Jon Abril Olaechea, director general del Villar. Muchas gracias por acompañarnos. Millasker.
Bai, soy grazie.
Agur.
Radio Popular, Herri Irratia.